Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pa. Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de un jueves 15 de diciembre del 2016. Estamos a 10 días vista del día de Navidad. El día, en fin, la familia y los amigos y la gente que se quiere y la que no se quiere, y la que no se quiere nada incluso, sentada en torno a la mesa comiéndose lo que sea propio de cada uno para ese día. Ustedes, hay sitios, hay lugares en donde unas veces es más el día de Nochebuena, o en algunos lugares es más la cena de Nochebuena y en otros lugares más la comida de Navidad. Incluso, por ejemplo, en Cataluña el día de San Esteban, ¿no? Y algún lugar más. Bueno, en fin, cada uno lo celebra como quiere, como su tradición lo da a entender, o no lo celebra de ninguna manera, o solamente celebra el solsticio de invierno. Tiene quien así lo celebre tiene la suerte de que siempre hay algún bobo en algún ayuntamiento que monta alguna fiesta pagana y estas cosas. Bueno, pues eso, cada uno se entretiene como quiere. Bueno, pues damas y caballeros, soy Galago Tamalaya, de Pasión de Catalanes. Yo ya me gustaría hablarle de otras cosas. De hecho, podríamos hablar de otras cosas. Pasan muchas en el mundo. Fíjense en Siria, en Siria cómo se ha o cómo se está complicando la situación en Alepo, o como a una compañía como Yahoo le hayan mangado, dice Yahoo, información privada de más de 1.000 millones de clientes. ¿Sabe usted cuántos son 1.000 millones de clientes? Casi toda China, ¿eh? Oiga, ya son clientes, ¿eh? Ya son ganas de ver archivos y archivos. Pero es que les tengo que hablar del Tribunal Constitucional, porque otra vez ha vuelto a manifestarse en esta cosa de la hoja de ruta del independentismo catalán. Y usted me dirá, ¿otra vez? Y, ¿otra vez? Hay que ver. Otra vez el Constitucional, ahora en esta ocasión, y por unanimidad, ¿eh? Es decir, que también es digno de ser resaltado. Por unanimidad ha decidido suspender la hoja de ruta para celebrar el referéndum de la independencia de Cataluña en el 2017, que es esta cosa que siguen manifestando algunos que van a hacer o que quieren hacer, o que irá otro referéndum, pero no hicieron uno ya. Sí, sí, pues otro. Y también igual de cursi, igual de petardo, igual de churrete, pues seguramente. Y dice, no, con todas las garantías nacionales e internacionales. Bueno, internacional no va a tener ninguna. Y garantías nacionales, hombre, el Tribunal Constitucional de momento ha dicho que tururú. Bueno, esto es una decisión que ha tomado el Constitucional en torno a la resolución aprobada por el Parlamento catalán el pasado 6 de octubre, ¿eh? Con los votos de estos dos grupos tan distintos y tan irreconciliables como parece, que son Juntos por el Sí y la CUP. Y dentro de Juntos por el Sí, dos que realmente tampoco tienen tanto que ver, nada más les une el cemento independentista, que son Esquerra y lo que queda de Convergencia, los restos de Convergencia. Bueno, pues el tribunal ha advertido a Carlos Puigdemont y a mi Mari Carmen Forcadell de las posibles responsabilidades, incluso penales, las que pueden incurrir, si perseveran. Y esto, lógicamente, no ha tardado un solo segundo en salir el primer vocero que tenían a mano, que era Francesc Homs, el portavoz de los restos de Convergencia en el Congreso de los Diputados. Y ante algunos, y cuando algunos, hoy es la prensa, y algunos dicen, no, pero el gobierno catalán ha dicho que, o ha dado a entender, que lo negociará dentro de la legalidad, y que ¿dónde lo ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho eso? Aquí lo único que hay, en lugar de hacer un capítulo de valoración de intenciones, es lo que ha dicho Francesc Homs. Dice, oiga, gobierno de España, se está metiendo usted en un callejón sin salida. Y yo se lo vengo diciendo esta mañana. Oiga, señor Homs, yo le dije una vez que parecía usted un adolescente. Oiga, un adulto no diría esto sabiendo que aquí los únicos que se han metido en un callejón sin salida son ustedes. Bueno, tanto es así que inauguraron una calle que se llamaba 9 de septiembre, en honor al referéndum de septiembre del año pasado, y es un callejón sin salida, ¿cómo se le ocurre hablar de callejones sin salida a este hombre? ¿No sabe lo del elefante, el marco y la coffee? Esta... Hombre, que alguien se lo explique. Un callejón sin salida. Dice, bueno, y además, ¿qué pasa? Habrá urnas. Ya, pero ¿qué urnas? Las urnas de la señorita Pepis estas de cartón para jugar a países, que es lo que le gusta a veces a toda esta colla. Además, juga a países. Me hace como si fuésemos un país, va, como un estat, ¿no? Venga, va, tenemos un referéndum, tú, ostras, es que... Prenem una decisió, o fem unes maniobres militars, però si no tienes ejército, ¿qué maniobras militares vas a hacer? Bueno, y no lo tendrás, porque en la Arcadia independiente será tan progre Cataluña que no tendrá ni ejército. No, 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 que nos defienda la OTAN y que lo pague la OTAN. ¿Eh, oí? Bueno, dice, ¿van a mandar a los tanques o a los matones? Vamos a ver, otra vez, OMS. El elefante y el marco. Matones, los socios que tenéis en el Parlamento catalán, los de la CUP, los que lidera Mrs. Axila, o Mrs. Sobaco, prefieran ustedes, la señora Gabriel. Matones, los que se parapetaban delante del cuartel de la Guardia Civil de Manresa, tirando bolas de pintura y pegando gritos y rompiendo fotografías del rey. Esos sí que son matones. Además, es tan frágil la formación y la consecución del gobierno catalán. Es tan frágil que es que no es que vaya a saltar ya porque la CUP les vaya a negar el apoyo para los presupuestos o lo que quieran. Están muy cabreados con el señor Jané y con los Mossos de Escuadra y tal, porque les han hecho ir a declarar ante un juez. Podemos discutir si es razonable o no, o si es conveniente o no, calificar de punible el quemar banderas o el romper la foto del rey, o si es libertad. Podemos discutirlo. Pero de momento está prohibido por la ley. Con lo cual tienes que responder ante la ley cuando lo haces. Bueno, pues no es solo porque la CUP les vaya a desmontar el chiringuito. Es porque ellos, los de Juntos por el Sí, los que representan a Esquerra y a Convergencia, van a acabar peleándose. ¿Saben por qué? Porque Esquerra quiere ser única y líder en este proceso. Y para eso, para que el señor Oriol Junquera sea presidente, tiene que darse batacazo toda esta historia. Y haber nuevas elecciones, donde Convergencia seguirá perdiendo y donde emergerá Esquerra Republicana. Y luego ya veremos. Es decir, que hablar de un referéndum el año que viene, cuando te dicen que no, cuando el sentido común además te dice que no, pero cuando el Tribunal Constitucional te dice, no solo que no, te dice, oiga, esto se puede hacer, claro que se puede hacer, siempre y cuando cambie usted la ley. ¿Y dónde se cambia la ley? ¿Dónde está la soberanía? ¿Y dónde está la soberanía de todo el pueblo español? En el Congreso de los Diputados. Oiga, señores, promuevan la moción necesaria para que eso se constituya. Ya le decía a las 6:30, yo estoy bizcochable, no se preocupe, que a mí me convencen rápido. Y a muchos más, ¿eh? Sí, un referéndum, no, 20. Desde la ley, se arregla la ley, se somete a referéndum en toda España, se hacen nuevas elecciones, bueno, como sea el mecanismo. Es bastante farragoso, por cierto, pero se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero desde la ley, no desde bravuconadas de adolescentes o matones sin jabón. Son las 8:09, 7:09 en Canarias. Déjeme que le hable de más cosas. Evacuación en Siria.
Las autoridades sirias anuncian que ya han comenzado las operaciones de evacuación de combatientes de Alepo. Miles de civiles siguen atrapados, sin embargo, en la ciudad. El nuevo alto el fuego entre las fuerzas leales al régimen sirio y los rebeldes ha comenzado a la 1:30 de la madrugada.
Terrorismo yihadista.
Hoy declara la Audiencia Nacional el exmiembro del GAL detenido por yihadismo en Segovia, Daniel Fernández Aceña, había viajado a zonas de conflicto en Siria, Afganistán y Palestina.
visto para sentencia.
El juicio al pederasta de Ciudad Lineal termina hoy con el informe final de la defensa. La Fiscalía pide para Antonio Ortiz 77 años de cárcel, acusado de 4 agresiones sexuales a niñas de 8 y 9 años.
Robo masivo.
Yahoo denuncia el robo de información privada de más de 1.000 millones de clientes. La compañía lo sitúa en 2003, pero asegura que no ha sido capaz de identificar al responsable.
En deportes, en menos de 2 horas llegan los chicos del fútbol para acercarnos el famoso mundialito. El mundialito, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. A partir de las 11 aquí nos tienes, ¿eh? El equipo de tiempo de juego para contar esa semifinal del mundialito entre el Real Madrid y el América de México. En la primera semifinal hubo sorpresa, perdió el Nacional de Medellín 3-0 con el Kashima Antlers, el equipo japonés que ha dado, como decimos, la sorpresa en un partido en el que hubo lío porque el árbitro pitó un penalti un minuto después de que ocurriera y lo hizo por las cámaras de televisión, la tecnología aplicada al fútbol y la polémica que ello supone. Así que a partir de las 11, tiempo de juego con el partido del Real Madrid frente al América. Del resto, te cuento que el Barça fue condenado ayer a pagar 5,5 millones de euros por 2 delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2011 y 2013 por el caso Neymar 1.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Día de paraguas desde Galicia, Andalucía, aunque las nubes se irán extendiendo por toda la península. Hoy todavía verán el sol, en el Cantábrico temperaturas estables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina, sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿En Nochebuena? ¿Y estaban dentro?
No, no, han aprovechado que se han ido fuera a pasar las Navidades. Se fueron ayer y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Vamos ya con los sonidos del día. Rajoy con el Constitucional.
Y el Tribunal Constitucional ha hablado pidiendo que se cumpla la ley, que es lo propio de una democracia avanzada como es la nuestra.
Los tanques de Francesc Homs.
Las pusimos una vez, las vamos a volver a poner. Y además esta vez van a ser decisivas. Y las urnas estarán allí. ¿Y qué hará el Estado? ¿Nos mandará qué? ¿Los tanques? ¿La policía? ¿Unos matones para que no hayan urnas en los colegios electorales? Pues se pondrán.
¿A que no? El debate constitucional entre Iglesias y Soraya.
No utilicen ustedes la Constitución para trincherarse. No conviertan la Constitución en una barricada de los inmovilistas. Esos cambios son necesarios, entre otras cosas, para proteger a los ciudadanos de ustedes.
Esos ciudadanos se deben sentir bastante más protegidos con nosotros que con ustedes porque nos votan bastante más. Si tanto quiere usted que hablemos de la Constitución, ¿por qué no va a la Comisión Constitucional de la que es portavoz? Porque el otro día tuvimos 4 horas de debate que mandó al señor Domènech.
Ven a por otra. El PP arropa a la vicepresidenta frente a Aznar, Martínez Maillo.
Hay que recordar que la Fundación ya no forma parte del partido como tal, pues simplemente forma parte de la crítica y no tengo nada más que decir y por supuesto no son ni mucho menos compartidas porque lo que hacemos desde el partido, como es lógico, es apoyar a la vicepresidenta y al gobierno.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Y algunos, ¿sabes, Herrera? Tienen dudas cuando salen de casa y dicen, ¿habré apagado las luces? ¿Habré cerrado el grifo? Pero quizá no tienen la duda que deberían. ¿Estaré pagando demasiado por mi seguro de hogar? Y aquí es donde entra Línea Directa, la mejor respuesta para no pagar de más en el seguro de hogar, porque ahora puedes asegurar tu casa con Línea Directa desde 129 euros. Contacta con Línea Directa y así tu próxima pregunta, y sin duda será... ¿por qué no habré llamado antes, eh? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en línea directa. Una compañía Bankinter.
¿Cómo le explicas a un guiri que estás más feliz que unas castañuelas?
¿As happy as a castañuelas?
Hay cosas que solo entendemos aquí, como los días happy del Made in Spain. Hasta el 22 de diciembre tu Citroën C-Elise por 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asúmelo. No es un remix, es tu conexión. Acéptala o prueba la fibra de los expertos. Contrata Vodafone One M y hasta junio paga solo la mitad. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
El independentismo catalán ha vuelto a superarse en el ejercicio de lo suyo. Advirtió al gobierno que se está metiendo en un callejón sin salida y le retó con uno de sus tópicos preferidos, los tanques en la diagonal. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Kiko Homs se esfuerza un poco cada día por demostrar que él no es el más inteligente de su cuadrilla, incluso en un colectivo que cuenta con luminarias del tipo de Mas, Romeva o Puigdemont. Es también comparativamente uno de los más desacomplejados. Ayer se hizo público que el Constitucional admitía a trámite el recurso de la Abogacía del Estado sobre el referéndum, lo que producía la suspensión automática del mismo. Y allí estuvo Kiko, agudo y pertinente, para preguntar al gobierno lo de los tanques por la diagonal, metáfora angular de los secesionistas catalanes. Raúl Romeva, que se ve a sí mismo como el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Cataluña, había ensayado una variante: los aviones de la Fuerza Aérea en vuelo rasante sobre Barcelona para acojonar a los buenos e intrépidos independentistas. No estaba mal, pero a la menor vuelven a lo clásico, los tanques por la diagonal. Carlos Herrera recordaba el precedente, que la única vez que hubo tanques en la diagonal, en enero de 1939, los antecesores de Homs marchaban detrás dispuestos a hacer negocios. Aquella burguesía ha ido a dar en este OMS. ¿Y cómo ha sido posible?, se preguntarán ustedes. Pues ya lo explicaba Juan Belmonte cuando le preguntaban cómo había sido posible que su banderillero Joaquín Miranda terminara de gobernador civil de Huelva. Pues cómo va a ser, degenerando.
Hombre, Francisco Robles, a continuación, Paco. Me alegro de saludarle.
Muy buenos días.
Buenos días. José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Querido Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
Esto es fantástico. Yo no sé, hay algunos que interpretan que el gobierno catalán ha dicho no, todo se puede hablar, y luego oyes a OMS, entonces ¿en qué quedamos? A ver, Sostres.
Y yo creo que ahora lo que va a intentar el gobierno en Cataluña, el gobierno catalán, es sumar a Podemos a la vía del referendo pactado, ¿no? Para porque ellos creen que les falta, o de hecho les falta una parte, no son mayoría, ¿no? Y necesitan incorporar a Podemos a la petición del referéndum. Entonces, cuando Podemos se dé cuenta de que no hay manera de pactarlo, esperan que les apoyen en la ilegalidad o en el referendo ilegal que tiene que convocar.
¿Y esto lo ve así, Fidalgo?
Yo no veo nada más que lo de toda la vida. Además, que me da igual. Es que yo creo que le estáis dedicando demasiado tiempo a esto.
Así, yo estoy de acuerdo con Fidalgo.
Os cedo tiempo, guapos.
No, yo veo que ahora que hay nacionalistas que se quieren apuntar.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Vamos, niños. Vamos al colegio. ¿Qué nos lleva el Tito? Parezco el gallo Claudio. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Hombre, cómo pasa el tiempo. ¿Tú te acuerdas de cuando decíamos 50 semanas más como la que acabamos de pasar y ya estamos otra vez en Navidad? Pues mira, no es por decir, ya lo decía yo, Pero estamos a 10 días de la Navidad.
Del solsticio de invierno, Herrera, no se vaya a deprimir Carmena. Ah. Tempus fugit, como decía Virgilio, que mi pobre madre traducía muy adecuadamente por hay que ver cómo pasa el tiempo.
Sí. A ver por dónde enfocamos en la tertulia, que aquí me dicen que no hablemos mucho de pasión de catalanes.
Bueno, pues mira, quizá en atención a esa objeción que ha hecho Fidalgo, quizá mereciera un primer comentario, una efemérides que no ha encontrado eco en la prensa escrita, en lo que yo he visto. Hoy se cumplen 40 años del día en que empezó todo, el referéndum para la reforma política. Lo que la democracia española le debe a Torcuato Fernández Miranda. De la ley a la ley, que decía él, le bastaron 4 folios para hacer que la última ley fundamental del franquismo fuese el pórtico de la democracia. Toda la oposición y los nacionalistas pidieron la abstención. Yo, que tenía edad para votar, me abstuve. Y los españoles, que 6 meses después iban a votar mucho a estos, les desobedecieron clamorosamente. Todos ellos alcanzaron la misma abstención que iban a registrar las primeras elecciones democráticas, el 23%.
Fíjate. Fernández Miranda fue uno de los grandes protagonistas destacados de la transición, de los 3 importantes, ¿no? El rey Suárez y el otro Fernández Miranda. Es justo hacerle ese reconocimiento.
Sí, fíjate que en la oposición estaban Felipe González, Carrillo, Tierno Galván, pero claro, Suárez tenía a Fernández Miranda, no digo más. Por otra parte, yendo a lo del día, tenemos, ya lo siento, mi querido José María Fidalgo, pero este oficio, lo tengo muy hablado con Herrera, es un sacerdocio, y más en esta empresa. Y tenemos ese culebrón cansino, que es la pasión de catalanes, que ha ido a degenerar en fuegos fatuos. El Constitucional admitió a trámite el recurso contra el referéndum que tu Mari Carmen y los suyos nos habían prometido para 2017, y el pobre OMS habla del callejón sin salida del gobierno. ¿Qué será lo próximo? ¿Denunciar que hay mucho español con cuenta en Andorra y que dice que es una herencia de su padre? Se ha acabado el diálogo, ha dicho mis axilas, marcando el camino a ese presidente al que llevan los de la CUP con vara de pavero. La ley no va con ellos. En este ambiente queda desactivada la propuesta de diálogo que la vicepresidenta materializa en sus viajes a Barcelona, ya lleva 4, o tiene más sentido. Hoy La Razón abre con un titular a 5 columnas que parece dar la razón a los optimistas. Miembros del gobierno piden romper con la CUP y renunciar al referéndum.
Sí, lo que pasa es que si ese dato es cierto, debe serlo a nivel de pensamiento, porque nadie se ha podido decirlo en público, ¿eh?
Eso también es verdad, pero es una constante en estos casos, como les pasaba a los nacionalistas vascos durante el plan Ibarretxe. Cabe hablar, por otra parte, del primer anuncio económico de la era Trump, la subida de los tipos en Estados Unidos del 0,25 y el anuncio de otras 3 subidas en los próximos meses. Estaría bien que tratáramos de hacer luz sobre lo que pasa en Alepo, que está bastante confuso. A pesar del anuncio del fin de la batalla entre las 2 bandas de asesinos, como dice muy pertinentemente Hermann Terch, siguen los combates y los bombardeos. ¿Hay o no alto al fuego?
Bueno, ¿tenemos algún candidato o candidata para el desfibrilador de tontos y de tontas?
Pues mira, yo destacaría en sentido contrario la triple inyección de espabilina que le aplicó en vena ayer Soraya Sáez de Santa María a Pablo Iglesias. Dele usted lecciones de democracia a los 300 de Vista Alegre, que estos 137 diputados ya se la traen sabida de casa. Luego los ciudadanos deben sentirse más protegidos por nosotros porque nos votan bastante más. Y por último, si tanto le interesa hablar de la Constitución, usted, que es el portavoz de su partido en la Comisión Constitucional, ¿por qué se dedica a tuitear de partidos de la NBA en vez de asistir a la reunión en la que estuvimos hablando 4 horas sobre el asunto? Bueno, la Asamblea Nacional que preside tu Mari Carmen, Né Forcadell, ya estamos en el desfibrilador en sentido estricto, dio prueba de lo suyo con este tuit. Libertad de expresión es ver a Inés Arrimadas en TV3.
también hablar de todo en el Parlamento.
Falta un sentido patrimonial muy grande, ¿eh?, para presumir de que dejan hablar en su televisión.
Exacto,
a la portavoz del segundo partido de Cataluña. Sí.
Pero eso es porque son muy tolerantes.
Claro, ¿y algún caso más?
Pues sí, tenemos otro muy notable, el de Idoia Mendia, que ayer desayunaba en el Foro en Europa, más alejada al parecer del Pedro Sanchismo, y que mostró su orgullo por el gobierno de coalición que firmó con Urkullu y Ortuzar. El tercer momento histórico de Euskadi, en su opinión. El primero fue el primer gobierno vasco constituido por Aguirre el 7 de octubre del 36, el segundo el Consejo General Vasco presidido por Ramón Rubial, y el tercero este, más al parecer que el que presidió Patxi López entre 2009 y 2012.
¿Será que en este gobierno tienen más influencia los socialistas, ¿no?
Será, pero no parece que tanta como para llevar a Urkullu a la conferencia de presidentes autonómicos, ni conseguir que ETV retransmita el discurso del rey de Nochebuena. Aún hay más, defendió la idea de que Euskadi es una nación y citó como fuente de autoridad nada más y nada menos que a Manuel Fraga Iribarne, que según ella defendía el concepto para distinguir entre nacionalidades y regiones. Yo, Herrera, lo más aproximado que le recuerdo a Fraga es aquello de yo nunca me referiré a Euskadi, que es un neologismo aranista. Prefiero hablar de la gran Euskal Herria, que es la tierra de mi madre.
Anda. Pues mucho ojo, porque con el método Mendía los batasunos pueden decir que Fraga ya creía en la terminología.
Hombre, ¿eh? Lo de Euskal Herria contra Euskadi, eso daría para otro tema de tertulia, pero no hay tiempo.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Aquí están, queridos niños, José María Fidalgo, Francisco Robles, a continuación Paco Salvador Sostres. Tres Reyes Magos muy buenos que han venido hoy a ilustrarnos. Dicen que quieren hablar poco de la pasión de catalanes.
Es que este tema ha dejado ya de ser cómodo incluso para los independentistas. Yo me doy cuenta que así como hace, no sé, desde 2012 hasta aquí, hasta parte, pues era un tema que no te lo podías saltar en ninguna cena, incluso que gente a la que nunca habías oído hablar de política te sacaba el tema, ahora, cuando yo voy a comer con mis amigos, a cenar o a comer con mis amigos más independentistas, y bueno, en algún momento que ellos no han sacado el tema, ya estamos en los postres y no ha salido y me extraña, digo, bueno, por cierto, ¿cómo lo ves y tal? Y dices, y te dicen, hombre, ahora no tenemos que hablar de esto, pasa. O sea, que ellos mismos, los que son más sensatos, ¿no?, se dan cuenta de que están en un callejón, de que están dando la vuelta del perro antes de ponerse a dormir, ¿sabes? Y que no saben ya por cuál van, si se tienen que poner a dormir o levantarse. Y entonces, yo creo que, como decía Podemos, parafraseando a Podemos, la incomodidad ha cambiado de bando.
Bien. ¿Piensa eso, Fidalgo?
Bueno, yo oyendo a Kiku Oms, el personaje este, es que esto es una especie de caniche que pone cara de león, ¿no? Y es como el caniche ese que te ladra por la calle cuando pasas, que tú no has hecho nada, ¿no? Y guau, 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 guau. Claro, yo ver a este personaje ahí, y que es el embajador de estos señores aquí en la capital de España y en sede parlamentaria, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, si esto es todo lo que tienen que aportar al futuro de este país y de lo que ellos piensan que es el suyo, pues que venga Dios y lo veo.
El propio independentismo admite que Kiko Oms es su expresión intelectual más baja.
Te digo una cosa, las más altas
tampoco están muy lejos.
Te lo estoy diciendo, porque es que, claro, a veces el problema no es la calidad humana de los portavoces.
No, intelectual.
A veces el problema es que en el fondo hay cosas que están ya pasadas, ¿no? O sea, están pasadas. Es que esto ya no es sostenible en ninguno de los términos. Y lo único que queda es lo del matonismo. Lo único que queda es lo del matonismo.
Sí,
lo de los piquetes estos haciendo barbaridades, sí. Quemando las fotos del rey, haciendo ahí, bueno, pero un esperpento que yo me imagino que verles con esta gente a sus hijos algunos señores que eran señores bien, de estos de la que llamaban antes burguesía catalana y gente de orden, que como dijo Carlos antes, cuando entraron los tanques en Cataluña, salían corriendo para aplaudir y tal, pues hombre, les dará un poco de vergüenza igual, ¿no? Igual lo que está ocurriendo, pues en definitiva lo que le ocurrió a Kerensky con Lenin, que al final cogió miedo a Kornilov, que le proponía defender el sistema y defender la Rusia, digamos, democrática, ya no zarista y tal. Y al final el golpe se lo dieron nosotros, se lo dieron cuatro gatos.
Durante las primeras elecciones, ahora que hablabais de Torcuato, había un debate sobre si los personajes más duros de la extrema derecha había que sacarlos o no sacarlos en televisión. Uh-huh. Y Rafael Anson resolvió muy hábilmente este debate diciendo que salgan, que la gente los vea, a todas horas. No es que les vayamos a censurar, no, es que les vamos a dar la programación entera. Como decía Fidalgo antes, os doy el tiempo, os regalo mi tiempo.
Es que es así.
Y cuando los ves, reaccionas, y el mejor antídoto siempre
es enseñarlo,
no esconderlos. Esconderlo les ayuda. Y que quemen fotos del rey. En serio, yo no tengo ningún problema con que esta gente queme fotos del rey. Porque a ver si así podemos empezar a vivir sin gente que queme fotos del rey. Que es la mejor manera.
No, además, los que salen en las fotos del rey son ellos quemándolos. Porque el rey es una foto allí. Entonces,
y aparte no sale. No, porque no se ve. Sale.
Pero es que hay que ver las caras, ¿eh? Y lo que es curioso es que haya periódicos de espíritu, digamos, socialdemócrata y tal, que los ponen en la portada, ¿eh? Que los ponen en la portada.
Sí, pero ese es uno...
Y luego dicen que son gamberradas.
Ese es uno de
los... Oye, pues
pongan
berradas en las portadas. ¿Por qué no ponen gamberradas en las portadas?
Uno de los grandes misterios de la democracia española.
Y lo digo con claridad, el país. Sí. Gamberradas en las portadas, amigos. Sí. La política gamberra, son gamberros. No, pues oye, muy bien, viva la gamberrería.
¿Qué decías?
No, que uno de los grandes misterios de la democracia española es cómo los que van de progresistas o los que se dicen progresistas son nacionalistas a ultranza, pero no, además no son nacionalistas de su región o de su comunidad autónoma, sino nacionalistas de otra comunidad autónoma.
Son nacionalistas universales.
Sí, me parece una cosa.
O sea, se apuntan lo que haga falta, vamos. Sí,
es una paradoja.
Ven todo una violación, sí, de los derechos humanos y divinos.
Y en cuanto a OMS, me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho, porque eso de utilizar en la sintaxis se ve muchas veces la forma de ver el mundo de una persona, ¿no? Eso de utilizar el sistema ternario. Los tanques, la policía y los matones. Eso lo hacía Juan Ramón Jiménez y lo hacía Camilo José Cela. Utilizar de tres en tres. Son premios Nobel. O sea, vamos, tiene un nivel intelectual altísimo. Y me ha hecho mucha gracia lo de los tanques, la policía y los matones. ¿Qué tiene que ver el ejército y la policía con los matones?
Porque
la
matan.
Pregunta.
Porque matan.
¿Qué es lo que tiene
como
que
diría
ver?
El otro, porque sí, matan, claro. Paco, es que matan.
Pero vamos a ver, matones,
son
matones.
Los que matan.
Eran los de Terra Yura. Eso sí que eran matones.
Pero mataban poco.
Sí,
esto
no servía
ni
para eso, ¿no?
Esto de los tanques, la fascinación que crea,
sí,
me recuerda a aquella teoría médica que dice que el vértigo no es miedo a la altura, sino en el fondo un impulso de tirarse, ¿no?
La atracción.
Pues, exacto. Sí. Pues yo creo que en el independentismo los tanques fascinan más que la independencia. Sí, 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 sí.
Es
sí.
Que les ponen porque además ellos lo que quieren es ver los tanques. Yo creo que había que hacer un desfile de tanques de cartón. O sea,
esto me lo dijo.
Sacaron unos tanques de cartón por ahí desfilando.
Esto me lo dijo un día
con un tanque en otro Millán Astray. Pero fotos también y quemándolas al mismo tiempo.
Cuando todo esto del independentismo empezó, Masía Lavedra un día me dijo: hostia, Salvador, estoy preocupado porque yo que viví en el exilio. Y que lo pasé mal y que en fin, que aquello no fue una broma para mí ni para mi familia. Ahora veo a estos jóvenes independentistas que esperan los tanques con ilusión.
Sí, porque viven en una realidad virtual.
Es que todo es muy virtual. Que sigan la película.
Sí, que exacto, la épica del tanque.
Sí, sí, la épica del tanque que no mate.
El tanque,
¿no?
Que no mate. Sí, tanques de cartón.
Pero sí, exacto.
Tanque virtual y que parezca que son héroes y que van a pasar a la posteridad.
Había que sacar los tanques el solsticio este.
Pero es que aparte no le van a dar la oportunidad a España de que mande los tanques. Es decir, el problema del independentismo se va a morir siendo un problema previo para España. No van a llegar a jugar el partido. Lo están, o sea, yo no digo, yo no, es otra conversación ver cómo, si la estrategia del Estado ha sido mejor, peor, os gusta más. menos, de acuerdo, esto se puede discutir. Pero desde luego la estrategia del independentismo, mucho antes de que el Estado haya tenido que mandar los tanques, meter a alguien en la cárcel o inhabilitarlo, ha sido nefasta. Se está extinguiendo el movimiento por ellos mismos.
En Salvador no hay que mandar tanques, ¿eh? No, claro, hay que mandar un paisano con una carta.
Y sí, exacto. Invitarle, invitar al señor a pasar.
Un señor que puede ser hasta un funcionario con coleta. Sí.
No, o los Mossos que están cumpliendo lo que se les dice.
Nos han jodido para cobrar la paga extra. Sí, si es que hay lo malo, es que les pagan, claro. Si es que si fuera gente no pagada, claro.
De todos modos, yo no me quiero ahora pasar de listo, pero tengo la sensación de que la CUP está exagerando en este momento, está sobreactuando, sí. Porque yo creo que está intentando buscar una manera de no aprobar los presupuestos. Es decir, si ahora...
Encargarse al gobierno. Entonces.
Exacto. Yo creo que la CUP lo que está buscando es motivos de confrontación, no tanto con el Estado, sino con la propia Generalitat, para luego justificar que como son un gobierno que en el fondo colabora con el Estado, con la policía, y que les detiene y que les tortura, y en fin, estas cosas de los matones, como decía antes, pues entonces justificar la no aprobación.
La Junta Directiva de la COE ayer criticó las últimas medidas del gobierno, medidas de carácter impositivo, lo han plasmado en un comunicado. Vicepresidente de la COE y presidente de CEIM es Juan Pablo Lázaro. Señor Lázaro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Juan Pablo? Bueno, el otro día le escuchaba yo con Juan Pablo Colmenares, me decía usted unas cosas muy interesantes, que yo creo que vienen muy al pairo de lo que ahora mismo tratamos, ¿no? ¿Tendrá efectos o no tendrá efectos negativos sobre el crecimiento de las empresas la última disposición del gobierno impositiva?
Pues mire, yo creo que va a tener un efecto importante, bueno, sobre las empresas y sobre la sociedad en general, porque lo que ocurre a las empresas le ocurre en general al resto de la sociedad, ¿no? Nosotros hemos calculado que esto afectará al crecimiento en torno a un 0,2-0,3 del PIB, del Producto Interior Bruto, y crecerán menos los puestos de trabajo, en torno a los 150.000, 180.000 puestos de trabajo, menos que se generarán por esta subida impositiva, ¿no?
¿Y en esto está de acuerdo el que sube los impuestos pero dice a pesar de eso es más importante o cree que no pasará eso?
Bueno, nosotros pensamos que, bueno, subir impuestos en cualquier momento pensamos que no es la solución, pero en una época o de crisis o de recuperación, porque en España no hay que olvidar que es una época de recuperación, pues es una medida que, primero, subiendo impuestos, como hemos dicho, se ralentiza el crecimiento, pero es que además hay riesgo de que se recaude menos, ¿no? Entonces es lo que nos preocupa, claro. Entonces ayer la Junta Directiva pues de COE pues lo que dijimos es, oiga, no carguemos el peso de esto sobre las empresas porque, insisto, afectará a la generación de riqueza y la generación de empleo del país, ¿no?
Teóricamente esta subida de impuestos de sociedades sobre empresas, que en realidad es un recorte de deducciones, bueno, es pagar más, vamos a ir una palabra, solamente afectaría a grandes empresas, solo que el gobierno dice que son grandes empresas, es decir, aquellas que facturan más de... Me parece que son 60 millones de euros o una cosa así.
No,
que no afectarían teóricamente a las pequeñas y medianas empresas.
No, yo creo que las medidas afectan a todos. En el fondo lo que hubo es una modificación del impuesto de sociedades, donde hay cosas como que, por ejemplo, no se va a poder deducir resultados negativos de ejercicios anteriores, con lo cual, pues alguien que... Imagínese una empresa que lleva los dos últimos años en recuperación y que bueno, su plan de inversiones del año que viene lo tiene... pensando que, bueno, que tiene una tesorería, que tiene una liquidez porque va a poder compensar esos resultados porque lleva a lo mejor este último año ganando dinero, ya no lo va a poder hacer. El destope, por ejemplo, de la seguridad social, que a partir de ciertos salarios que antes no se cotizaba, la cantidad diferencial se tenía que cotizar, lo van a tener que hacer. Afecta a todos, afecta a grandes, afecta a pequeños y afecta a medianos, ¿no? Pero sí, sobre todo lo importante es la sensación que tuvimos es que cuando nos decían, cuando decíamos la semana pasada, bueno, es que esto no hay que preocuparse porque no es una subida de impuestos que afecta a las personas, afecta a las empresas. Es que lo que ocurre a las personas afecta a las empresas y esto es muy importante.
Y viceversa.
Claro, exactamente igual. Y viceversa, exactamente igual. Mire, nosotros lo que pensamos es que el gobierno había tomado una serie de decisiones muy importantes, ¿no? Que para nosotros, el gobierno anterior, que fue la reforma fiscal que al final supuso que hubiera más renta disponible porque se bajaron los impuestos. La reforma laboral, que fue una reforma muy valiente y que permitió que muchas empresas siguieran adelante a pesar de la crisis. La reforma del sistema financiero que se ha visto en otros países que la están haciendo ahora y tarde, y sin embargo España la hizo en su momento. Fueron medidas en general, por ejemplo, una medida que alivió mucho a las empresas fue el plan de pago a proveedores, que permitió que las administraciones pagaran, inyectara liquidez. Todo eso, que fueron medidas que apoyó mucho al mundo de la empresa, ha tenido una consecuencia, y es la generación de empleo. Si todo este proceso se revierte subiendo impuestos, pues pensamos que puede mermar el crecimiento, ¿no?
Y además, ¿qué le parece que en el Parlamento la intención de la oposición, fundamentalmente Podemos y PSOE, sea deshacer la reforma laboral del Partido Popular de la anterior legislatura? No sé exactamente en qué puntos, bueno, nuevo estatuto del trabajador, supongo, y nuevas condiciones para romper contratos, etcétera, etcétera, y la presencia más importante de las centrales sindicales, ¿qué es lo que proponen? Si eso sale adelante, ¿qué cree usted que significa?
Bueno, yo creo que la reforma laboral lo que hay que hacer es profundizar en ella. Mire, España no tiene un problema de salarios. Cuando en España los salarios son los que son, a nosotros nos gustaría que se pudiera pagar más, y es verdad que los costes laborales en España, lo que es alto son los costes laborales, ¿no? No están todos los salarios. Entonces, hay que buscar nuevas fórmulas en un entorno absolutamente nuevo que viene producido por la crisis financiera y sus consecuencias, que ha sido gravísima. La revolución tecnológica que estamos viviendo, que está cambiando la forma de hacer las cosas absolutamente, ¿no? El efecto de países como China e India que han desembarcado, y además, lo que queremos decir es que los cambios que estamos viviendo son tan estructurales y han venido para quedarse, que requieren una serie de marcos laborales, tributarios nuevos, que nos adaptemos a este modelo. Entonces, como decía, la reforma laboral, que en su momento ayudó a muchas empresas, sobre todo a empresas que tenían dificultades, bueno, pues ha aportado muchas cosas positivas. Y si hay alguna que se tenga que cambiar, pues se tendrá que cambiar en base a la negociación. Pero claro, hablar de derogar esa reforma, pues nos parece un paso atrás importantísimo para, insisto, una vez más, para las empresas y para la sociedad, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues en fin, esperemos que el panorama sea algo más halagüeño a partir de ahora. Aunque, dice el Fondo Monetario Internacional que el año que viene crecemos al 2,3%, porque se agota el viento de cola, ¿no? El petróleo subirá, los tipos de interés subirán, etcétera, etcétera.
Claro, eso dice usted, es la clave. Es que es verdad que, bueno, es verdad que el crecimiento, mire, lo dicen tanto los analistas macro como los que tenemos empresa, viajamos por Europa, nos preguntan qué estáis haciendo en España, que la cosa va tan bien. Y no hablo de analistas, me refiero personas de economía real. Insisto, las medidas, aquí pasaron varias cosas. Primero, es verdad que había un viento favorable en tipos de interés, en lo que es el propio coste del dinero, había un viento favorable en el coste del petróleo, pero también es verdad que para ese viento lo hubo para otros países que no lo han aprovechado tanto. Luego, en eso creo que los empresarios españoles y los trabajadores hemos sido importantes, porque hemos ganado en productividad, en competitividad, las empresas españolas han emprendido a exportar. Pero creo que también el entorno económico que se favoreció desde el punto de vista político, pues ayudó bastante, ¿no? El problema es que ahora estas medidas se reviertan, porque claro, en un momento donde el paciente se está recuperando y donde pues cambiar y dejar de apoyar a las empresas, el éxito de una sociedad depende en gran medida del éxito de sus empresas, ¿no? Uh-huh. Y claro, tener empresas que potenciar, por ejemplo, el espíritu emprendedor, o potenciar, por ejemplo, que las empresas existentes ya pues se puedan desarrollar, pues es una herramienta importantísima para el país, ¿no?
Y por último, ¿qué le parece la proposición de la UGT de crear un impuesto a las empresas por la utilización de robots? Me imagino que robots serán pues lineales, donde la máquina haga el labor de una persona, ¿no?
Pues mire, yo creo que es no ser conscientes del momento que estamos viviendo y la revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio. La forma en que nuestros hijos van a ver determinados, o acercarse a determinados negocios, va a ser radicalmente distinta. Hay que pensar que por primera vez España tiene los deberes hechos. Tenemos unas infraestructuras de primerísimo nivel, carreteras, aeropuertos, pero a nivel tecnológico también tenemos banda, ancho de banda, tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente poner en valor todo eso. Entonces, si lo que hay que hacer es precisamente, para que puedan en un momento dado subir los salarios, aplicar más innovación, más tecnología, formar al personal para que se adapte a estos nuevos cambios, lo que hay que hacer precisamente es invertir en I+D+, en innovación, y que las empresas en ese sentido sean más competitivas. Si lo que hacemos, en vez de promover eso, con medidas fiscales, con medidas laborales, con medidas de ayuda, lo que hacemos es penalizar a aquellos que innovan, pues una vez más, y nos ha pasado muchas veces en España, perderemos el tren, ¿no? A mí me parece una medida, vamos, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no?
Don Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, vicepresidente de la COE, presidente de la CEIM. Don Juan Pablo, gracias por atenderme. Buenos días.
Nada, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Señor.
Bueno, son y 55. Oye, que no se me pase preguntaros. Bueno, no sabéis lo que ha pasado con la selección española de fútbol, que tiene un partido con Israel. Y entonces el presidente de la federación decide que sea en Gijón. Bueno, yo le lavo el gusto porque es una ciudad estupenda. Pero es que resulta que el ayuntamiento de Gijón había hace 4 días emitido una de estos pronunciamientos que hacen los ayuntamientos sin que les venga a cuenta de qué, sumándose a un boicot contra Israel y, en fin, Israel, el malo, todo
¿Es que son fachas, son antisemitas?
Pues no lo sé, chico, igual nazis. No.
No, no, lo digo, que ¿de quién son estos señores? Son antisemitas,
pues
¿no?
Pues estos son, digo yo que son antisemitas, porque, hombre, lo hicieron PSOE, Xixón si puede, Izquierda Unida, pero con la abstención de Foro Asturias, que es el grupo que...
Bueno, pues son antisemitas, hombre, son antisemitas.
Claro, esto es... Y si les ocurre, a Villar se le ocurre poner el partido en Gijón, precisamente. Yo no sé
bueno, pero,
si, claro,
pero no van a poner en Gijón, igual lo ponen en Madrid y sale igual también. Resulta que sale una cosa antisemita aquí y tal. Si es que hay mucha izquierda que se ha hecho, entre otras virtudes, antisemita.
O sea, sí, tiene razón.
Este es un tema que yo no voy a discutirlo, si queréis, hasta otro día monográfico. No sé. Prefiero casi hablar de los impuestos y de la productividad de esta tan grandiosa que hemos ganado. Entonces, vamos, no me extraña. Miros, hay antisemitismo. Si es que no queda una medalla que colgarse en algunos cuellos.
No, y después sucede otra cosa, y es que los ayuntamientos están para regular el tráfico, para que...
Eso es lo que te gustaría a ti,
claro, guapo. Para que las farolas funcionen de noche.
Eso
para
es lo que te gustaría a ti.
Y ojo, una cosa importante es que cuando llueva no se inunden las ciudades. Eso es importante también, ¿eh?
¿Qué quieres? ¿Que repartan paraguas?
No, que funcionen los husillos y que no se inunden. Sino, esto es comunicado. Bueno, pero ¿por qué Gijón tiene que emitir eso? ¿Por qué? Es que me da igual que sea Israel como que sea otro país. ¿Por qué? ¿Qué función del ayuntamiento es esa?
Con boicot. Que sí, boicot. Boicot, dice boicot, desinversiones y sanciones para que además cualquier institución pública se posicione en contra del país hebreo, la política del país hebreo, la ocupación de territorios palestinos.
¿Cómo le llaman el país hebreo? Sí, es como Euskal Herria.
Sí, como si fueran tan listos que tuvieran que explicarle a Israel, que es de los países más avanzados del mundo, cómo tiene que hacer su política.
Oye, pues es el único país democrático rodeado de regímenes autoritarios.
¿Y dónde se vota?
Que se los quieren comer. Sí. Y si no se los han comido, son porque son muy resistentes.
Y echarlos al mar.
Oye, y el árabe más libre es el que vive en Israel.
Vamos a ver qué plan
es el que vive en Alepo, amigos.
Tenemos hoy.